Comenzamos en Radio María la tanda de ejercicios espirituales. En esta primera etapa, desde el lunes santo y hasta el miércoles, tendremos 4 charlas a lo largo de cada día, a las 11 de la mañana, a las 4 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, hora peninsular. Los ejercicios serán dirigidos por el padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María, Mirada de Apóstol.
Que Dios te conceda luz al escuchar como a mí al predicar. Soy el padre Miguel Segura, director de vocacion.org, y para centrar bien estos ejercicios, comenzamos invocando a Dios. Él es el verdadero protagonista, y lo es desde el momento en que abres un libro, enciendes la radio o ves un vídeo en YouTube. Él ya está actuando en tu alma. Por eso comenzamos ya mismo nuestros ejercicios haciendo un acto de confianza. Señor, te cedo el protagonismo. Ya lo tienes antes de que te lo ceda, pero además quiero que así sea. Quiero reconocer que el protagonista de la santificación de mi alma eres tú. Nada, ni nadie, ni yo mismo, va a ser más importante que tu acción sobre mí. Hazme delicado y sensible a las mociones que vayas sugiriendo en mi corazón. La oración es la elevación del alma a Dios. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre, nos dice el compendio del Catecismo. En estos ejercicios quisiera casi llevaros de la mano hasta el umbral de la oración, pero os toca a vosotros abrir las puertas de vuestro corazón para que entabléis un diálogo de amor y de confianza con Dios. Para que encontréis a Cristo y escuchéis soplar el Espíritu Santo en vosotros. Que Dios os convierta, que Dios transforme vuestros corazones y que os colme de gozo. Y qué mejor que la Semana Santa, la semana de la pasión de Jesucristo, para buscar y rogar y encontrar este encuentro íntimo con la persona que nos ama más que nadie y que hoy nos muestra claramente de nuevo su amor y nos hace elevar nuestra mirada hacia el cielo. Vamos a ver primero qué son los ejercicios para poder vivirlos a fondo. Al inicio, cuando San Ignacio ideó los ejercicios, les puso un título. Nosotros lo abreviamos y los llamamos ejercicios espirituales. Pero él los tituló ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y poner orden en la propia vida. Sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de ejercicios físicos, ejercicios matemáticos, ejercicios militares, ejercicios tácticos, ejercicios mentales. Sabemos lo que son, pero ¿qué son los ejercicios espirituales? Ante todo son ejercicios. Como cuando vas al gimnasio para el cuerpo, pues así para el alma. Cada día, desde aquí, desde la radio de nuestra madre, Radio María, vamos a ofrecer unas consideraciones. Las puedes reflexionar, las puedes meditar, según el Señor te vaya concediendo. Esto ya es un ejercicio espiritual, escuchar con atención, estar abierto a la gracia, acoger la luz de Dios. Pero los ejercicios espirituales no consisten solamente en esto. No solo se trata de ejercitar el oído, sino el corazón. Los ejercicios, por tanto, no son solo, ni mucho menos, la predicación. Yo hablo en voz alta, pero Él enseña mucho más en el silencio. Yo hablo mediante el sonido físico de mis palabras. El Señor habla al interior por las mociones de la gracia que iluminan nuestros pensamientos. Desde cada meditación vamos a ofrecer algunos textos de la Sagrada Escritura. También puedes meditar sobre ellos cuando no escuchas la radio o cuando no ves un vídeo o no estás leyendo. Puedes subrayarlos, puedes leerlos, puedes guardarlos en tu corazón, esa palabra que más te toque para comentarla después en la dirección espiritual. Cuando me escriben a la página que dirijo, vocacion.org, a veces me comentan que escuchan las meditaciones en directo, pero muchas luces les vienen en otros momentos. Les vienen durante el día, a veces al comer, a veces al dormir, a veces en la ducha, a veces cuando se van a acostar en una siesta. Así que entremos decididamente al diálogo con Dios durante todo el día. En el ambiente de los ejercicios, hay que tener el oído y el corazón abiertos de par en par a la voz de Dios durante todo el día. Además de textos y reflexiones, ofreceré también algunas preguntas. No son para vivir analizándose o vivir con el termómetro espiritual puesto o tomándose la tensión espiritual. Son simplemente ocasión de hablar con Dios. En este caso, sobre tus actos. Y quizás más todavía sobre tus actitudes de fondo. Pero más modo excusa para volver a dialogar con Dios en la intimidad. Según el tema y el momento de los ejercicios, usaremos también algunas lecturas. De esta forma, entre audiciones, lecturas, reflexiones, vamos a tratar de escuchar y de responder a lo que Dios vaya inspirando a cada uno. ¿Cuál es la perspectiva correcta para vivir estos ejercicios espirituales? Bueno, en la iglesia de San Pietro in Vincoli en Roma se encuentran las reliquias del encarcelamiento de Pedro. Son unas cadenas. Por eso se llama San Pietro in Vincoli. Sin embargo, la iglesia no es famosa solamente por eso, sino porque allí está el famoso Moisés de Miguel Ángel. Y tiene unos horarios muy restringidos. Hay que tener suerte para poder admirarlo con calma. Una vez dentro de la iglesia, llega una pequeña sorpresa. Si usted quiere iluminar la estatua, hay que poner unas monedas. Y la luz se enciende más o menos por 3-4 minutos. ¿Y por qué la iglesia paga para encender esa luz 4 minutos? Porque es una obra de arte en la que importa muchísimo la perspectiva. De un lado se ve a Moisés enfadado. De otro se le ve sereno. De otro se le ve sublime. Y la gente paga para encontrar la perspectiva correcta. Si no enciende la luz, se pierde todos esos matices. Si no se coloca donde debe, no ve lo que Miguel Ángel quiso esculpir. Así que todo depende de la perspectiva. Pues algo parecido pasa con los ejercicios. Estos preámbulos son para afrontar los ejercicios desde la perspectiva justa. Ante todo, los ejercicios son siempre un alto en el camino. No se pueden saborear las cosas si no te detienes, si no te paras. En ellos siempre Dios suele conceder un mayor conocimiento de Él y también un mayor conocimiento personal. Y de ahí viene una petición clásica en todos los ejercicios, que es «Noverim te, noverim me», «que te conozca y que me conozca». «Noverim te». Noverim me, que te conozca y que me conozca. Pero no es un conocimiento general, sino que es un conocimiento que debe tener consecuencias. Conocerse a sí mismo para apartar todo aquello que me impide llegar a mi ideal, Jesucristo. ¿Habéis pensado alguna vez que solamente después de 3 años con Cristo los apóstoles eran otros? Y uno piensa, ¿yo cuánto tiempo llevo con Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que conozco a Cristo? O, más bien, de forma positiva, me doy cuenta que después de 1 año con Cristo, o 3 años con Cristo, no soy el mismo. Así que yo también puedo dedicar tiempo para ver quién he llegado a ser. Porque hay que ser justos con Dios. El hombre que Cristo ha acercado a sí, la persona que Cristo ha elegido para injertarla en sí mismo a través del bautismo, claro que tiene una historia de fidelidad y de pecado, tiene una historia de fidelidad y de abandono, y también una historia de amor. ¿Quién he llegado a ser hoy? ¿Dónde me encuentro en el cumplimiento de mi misión? Ya no soy el mismo que hace 1 año. Hay que escuchar, hay que hacer los ejercicios, atento al conocimiento que Dios ponga en mi corazón, tanto de mí como de Él. Pero la perspectiva justa, ¿cuál es? ¿Cuál es esa perspectiva como para ver el David de Miguel Ángel? la perspectiva de estos ejercicios es el amor transformante. No serviría de nada conocer lo que Dios me propone si no estoy dispuesto a cambiar nada de mi vida. ¿De qué me serviría? Por eso preparamos nuestro corazón no solamente para recibir conocimientos, no es un estudio, sino que preparamos nuestro corazón para tomar decisiones. A mí hay una frase que me dice mucho y la repito mucho a los jóvenes, la escribo desde la página: ¿tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones. Esto significa que en estas reflexiones se solicitará la participación de mi inteligencia, pero también la participación de mi voluntad libre. Vamos a ver ahora brevemente qué actitudes os propongo para cada meditación. Ante todo, suplicar una gran apertura de alma. Una gran apertura significa que no tengas todo cerrado ni decidido desde el inicio. O más bien, si te miras ahora mismo en el corazón, ¿ya has decretado cómo vas a entrar y salir de estos ejercicios? ¿Ya lo has decidido? Yo tengo que lograr esto, voy a alcanzar esto y al final espero que suceda esto. ¿Estás abierto a que Dios haga en ti lo que realmente te conviene? Así que comenzamos con la firme decisión de permanecer totalmente abiertos a lo que Dios nos quiera inspirar, a lo que Dios nos quiera iluminar y a lo que Dios nos quiera decir. ¿Vienes a eso, a los ejercicios? ¿O vienes a decirle tú a Dios lo que tiene que hacer contigo? Vamos a disponernos de verdad a la acción de Dios. Además de la apertura de alma, también es necesario decidirse a no entorpecer en nada el actuar de Dios. Porque puede ser, en ocasiones a veces acallamos la voz de Dios, no con cosas malas, sino con cosas buenas, sobre todo si estamos habituados a tener pensamientos nobles, deseos apostólicos, proyectos santos. La decisión es, al inicio de estos ejercicios, desapegar el corazón hasta de lo bueno, para orientarlo plenamente al origen de todo bien, a la voz de Dios, aquí y ahora. Yo lo digo por propia experiencia. Yo recuerdo que cuando iba a iniciar los ejercicios de mes que los Legionarios de Cristo hacemos 1 o 2 años antes de la ordenación sacerdotal, acababa de llegar de Kazajistán. Me veía allí ya de misionero, de por vida, feliz, entregado en ese mundo exsoviético, gente que no conocía bien el Evangelio, y esta era una idea buena, era una idea santa. Me veía fundando allí mi congregación, evangelizando, quería ofrecerme a ello libremente. Y lo hice, de hecho. Con la emoción del momento, pues esta idea dominaba también el modo como yo estaba afrontando los ejercicios espirituales de mes. Y como estar un mes en silencio me daba bastante respeto, me animé a mí mismo, comencé a ver todos los aspectos positivos al llegar a la cena antes de comenzar el gran silencio, pues lo comenté también con ánimo de ayudar a los demás, por si les costaba la perspectiva de un mes en silencio y dedicado sobre todo a la oración, o estaban desmotivados. Y les dije así: estoy muy motivado porque en realidad tengo muchas cosas por las que ofrecer los ejercicios y tengo que encomendar a mucha gente que me ha pedido oraciones. Yo lo dije con buena intención. Pero de repente un compañero, mirándome así con una sonrisa como diciendo ¿de qué va?, me dijo: si los ejercicios espirituales no son para eso. Los ejercicios espirituales no son para que se conviertan otros, son para que se convierta usted. No esperaba este comentario y me marcó. Me lo dijo con una seguridad que pensé, es verdad, son para eso. Así que, al inicio de estos ejercicios, ¿cómo está tu corazón? ¿Los vas a hacer sabiendo lo que Dios tiene ya que decirte? ¿O estás abierto a que te convierta?
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de
Dice el Evangelio que Jesucristo comenzó su vida pública conducido por el Espíritu. ¿Por quién soy conducido yo? ¿Por quién me voy a dejar conducir en estos ejercicios? ¿Estoy dispuesto a dejarme conducir por el mismo Espíritu? Entra en oración. Pidamos por todos los que están haciendo ejercicios, estos mismos ejercicios, con nosotros aquí en Radio María. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones desde el inicio, aquellas que sean más oportunas y necesarias. Te suplico esta gracia para mí y para todos los ejercitantes de conocer, de oír la voz del Espíritu. Aunque me lleve por caminos que no esperaba, aunque me confronte con algún aspecto de mí mismo, o de mi misión, o de mi vocación, o con un futuro que no había previsto. Si al escucharte me pasa lo mismo que le pasaba a Abraham cuando comenzaba a seguirte, el primer creyente, que al escuchar tu voz le parecía que te equivocabas, y esa era la apariencia, puede pasarme lo mismo. ¿Llamarme tú a mí? ¿Pedirme esto tú a mí? ¿Que me entregue del todo en esto? que me entregue del todo a ti, creo que te estás equivocando. En estos ejercicios, ayúdame, Señor, aunque yo sienta esa misma experiencia de Abraham, ayúdame a recordar que nunca te equivocas, aunque así me lo parezca, y que tu voz es digna de ser escuchada, porque siempre me lleva a mi salvación y a la de todos mis hermanos. Ayúdame a venir a estos ejercicios con la decisión absoluta de escucharte a ti. Sin más, ahora, con el corazón dispuesto y el ánimo decidido a hacer estos ejercicios, como quien entra en el gimnasio a correr, a levantar pesas o a nadar, comenzamos haciendo resonar la palabra de Dios. Y si tuviésemos que resumirlo en una palabra, esta palabra sería transfórmame. Abrimos el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Os lo leo y dejemos resonar en nosotros la palabra de Dios pensando: ¿qué quiere Cristo que me quede claro? Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé. Levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Bajé a la alfarería y he aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero, y éste volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Oráculo de Yahvé. Mirad que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Vamos a considerar con toda sencillez el querer de Dios cuando se revela así, cuando dirige estas palabras a Jeremías. Y ante todo pensemos ahora y durante todo el día: soy el barro en sus manos. Y ahora es el momento de sentirse así, como el barro en sus manos. Hago un acto de abandono en las manos de Dios. Estoy en sus manos, como el barro en las del alfarero. Un barro que quiere dejarse modelar. Un barro que, al recibir la acción de sus dedos, va adquiriendo forma y la adquiere con un propósito que es de él, no del barro. Hay un propósito de Dios sobre mí mientras me modela. Captar que esto es así. Porque esto cambia hasta nuestra forma de santiguarnos, hasta nuestra forma de encender la radio, o de abrir un libro, o de apretar el play en un vídeo de YouTube. Porque sé que las manos del alfarero me van a modelar. Una lectura espiritual, un vídeo, un programa de radio, una catequesis del Papa, todo es usado por los dedos de Dios para darme forma. Estoy siempre en sus manos. También tenemos que considerar otro punto. Son las manos de Dios. Por eso pregunta Dios al profeta para que nos lo diga: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Es Dios quien se identifica con el alfarero. Y esos dedos de Dios son suyos. Y va modelando mi vida a través de esas causas segundas que a veces me aprietan. ¿Os imagináis? ¿Qué diría el barro si pudiera hablar? ¿Qué diría el barro en el torno? ¿Te lo imaginas? Diría: espera, todo me da vueltas. ¿Pero qué está pasando? Algo me aprieta, algo me ensancha y no entiendo nada. La vida me marea. Sí. Eso sentiría el barro. El barro somos nosotros. Pero a través de todo ello, Dios nos da forma nos da propósito, nos da utilidad. Este texto nos invita a reconocer que no sabemos qué figura quiere hacer conmigo en estos ejercicios. Y sin embargo, siempre tiene una finalidad. No estoy escuchando por casualidad estos ejercicios. Quiere hacer, dice el profeta, un cacharro útil. Y si no funciona, vuelve a empezar con el mismo barro. Así que Dios en estos ejercicios va a estar activo con nosotros. Son sus dedos, son sus manos y tiene un propósito que yo todavía no conozco, pero conoceré al final. Entrando en el corazón de Dios, descubrimos ante todo un deseo. Porque solamente pide una cosa. Pide que seamos barro de verdad, moldeables. ¿Te das cuenta de esto? Dios no te pide que seas oro brillante. Dios no te pide que seas titanio endurecido. Barro modelable. Dejarte modelar. Y este es el santo y seña de estos ejercicios espirituales que ponemos en manos de la Virgen. Transfórmame tú, Señor. Transfórmame tú. Toma estas palabras y hazlas tuyas mientras las vas escuchando. Hacemos juntos una oración para todos aquellos que estén siguiendo estos ejercicios espirituales. Señor, que no me resista, que entre las vueltas y vueltas de mi vida y de mis días sepa entrever tus dedos, modelando, presionando, dando forma. Ayúdame a que me deje llevar. Haz en estos días algo maravilloso en mí, que no me resista a tu voz, a la tuya, como el barro no se resiste al alfarero. Te suplico que pueda hacer mía esa imagen de Jeremías y que, lleno de esperanza, de confianza, sin miedo, acoja la palabra clave: transformación. ¿Estás dispuesto a dejarte transformar? ¿No? ¿Ni siquiera por las manos del mejor alfarero? Hay un recurso en el cine que puede iluminarnos para ayudarnos a entender qué pretendemos en esta meditación. Es el primer plano. Imagínate vivamente el primer plano de algo, por ejemplo, de unas manos. No se sabe de quién son. Unas manos, por ejemplo, afinando un instrumento, o atando unas botas, o unas manos con un bisturí, o escribiendo una carta. El primer plano de esas manos. La cámara se va desplazando, sube, y vemos quién es, de quién son esas manos. Pues al inicio vamos a hacer esto, en esta meditación, de las manos del alfarero. Vamos a ir pasando a su rostro, a través de una serie de reflexiones que os ofrezco a continuación. Conociéndole a él que me creó, me conozco a mí, me explico yo. Y el fruto, este fruto de explicarme a mí mismo quién soy yo, se alcanza no por un esfuerzo personal, sino por una iluminación de Dios. Así que buscamos en estas reflexiones un conocimiento y un convencimiento. Al considerar a Dios creador, al considerar toda la creación, lo que buscamos es responder con amor personal y total a cambio del amor personal e infinito de Dios. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué me desgasto? ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la eternidad? Estas preguntas no son preguntas lanzadas al vacío. Estas preguntas tienen respuesta y se responden con verdades. Pero atención, porque existe un conocimiento de verdades inútiles. Por ejemplo, tú puedes conocer una verdad como, por ejemplo, fumar mata. Lo sabes, es verdad, pero no te afecta. Y sigues igual. ¿Cuánta gente sigue igual? Al reflexionar sobre Dios creador y su creación, puede pasar lo mismo. Dios es creador, fumar mata, pero no me afecta. Al reflexionar sobre esa creación, buscamos que sí nos afecte. Buscamos que surja en nosotros un tipo de movimiento, de reconocimiento, de amor, de admiración, de alabanza, de gratitud, de obediencia absoluta. Y esto por la contemplación tranquila, sosegada, de las cosas que ha hecho por mí, por amor, su creación, su redención, su asombrosa revelación, hasta que el Espíritu Santo encienda en mí el fuego de su amor. Hoy, en estas reflexiones, no buscamos tanto un sentimiento cuanto una persuasión. Hoy vamos a abrazar una verdad, una serie de verdades, y por eso necesitamos nuestra inteligencia a tope. Olvídate de todo. La inteligencia es la facultad que busca la verdad y la alcanza cada vez más y mejor. Por eso se lo pedimos. Ábreme a tu amor. Al considerarte creador y al ver toda tu creación, ábreme a tu amor, pero no solamente a tu amor, sino a lo generoso de tu amor, a lo gratuito de tu amor. Haz que contemple los extraordinarios beneficios que me das, sus atributos, que decida construir mi vida sobre esta roca, que las almas encuentren en mí admiración por ti, amor a ti, a la oración, que encuentren la oración y la alabanza por ti. Y así consideramos las primeras palabras de la Biblia, el versículo 1 del primer libro, el Génesis. Génesis 1, versículo 1. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Así empieza el Génesis. Pues hay un conocimiento inútil como fumar mata y la gente, sin embargo, sigue comprando tabaco. Otra cosa es ver que tu madre se muere ahogada en tus brazos por el tabaco y entonces no vuelves a tocar un cigarro. Conocer a Dios es saber algo, pero debe llegar a ser persuasión. Y esta persuasión es que todo, todo, absolutamente todo depende de Él, como la luz de la bombilla depende de la electricidad. Contemplar y saber esto, que Dios es creador, puede cambiar mi vida y puede cambiar también la forma de hacer cualquier programa, cualquier calendario, cualquier plan para este año. Puede cambiar la forma de sufrir, puede cambiar la forma de hacer tu apostolado, puede cambiar la forma de mirar a los que tienes alrededor. Y también puede cambiar la forma de mirar a aquellos que ven ese ser suyo como una bombilla y ve su propia resistencia y dice, no dependo de la corriente eléctrica. Y apagan el interruptor de Dios porque Dios no me da nada, no me sirve. Sin Él, nada cambia. Y es mentira. Se puede ser bueno y estar muy equivocado. Encontramos a gente simpática y agradable que miente con sinceridad sobre esto, como si no dependiera en nada de Dios, cuando depende completamente. Cualquier latido, cualquier respiración, cualquier acto de ser, hasta su pecado, es posible porque Dios le mantiene en el ser. Pero no vamos a mirar la creación como para distraernos con las cosas, sino que vamos a mirar más bien a través de la creación, al Dios que crea. Porque esta es la vida eterna, dice San Juan en el capítulo 17. Que te conozcan a ti y al que enviaste, Jesucristo. Vamos a eso. Pensemos que nada escapa a Dios, nada. Ni las constelaciones, ni el revés apostólico, ni la crisis, ni tampoco mi desarrollo interior, ni el estado en que me encuentro, ni mis sentimientos actualmente. Y para ello, pues permitir que de esta contemplación serena surja la plena confianza. Estoy a gusto como un niño en brazos de su padre, como un niño acurrucado en brazos de su madre en cada momento de mi vida. Y que este sea mi ambiente base también cuando me miro a mí mismo al espejo o cuando me proyecto. Vamos a poner nuestra inteligencia a saborear el hecho de la creación. Y lo hacemos porque podemos llamarnos cristianos. Incluso podemos llamarnos sacerdotes o religiosos y, sin embargo, actuar como ateos prácticos. Toda criatura nos habla del Creador. Toda criatura me habla de mi dependencia de Él, de lo afortunado que soy al vivir sabiendo esto. Y saber esto y comunicarlo es como dar vista a un ciego. Al ver la creación física y espiritual, pues tenemos que disfrutar de la tremenda cascada de amor continua sobre mí y experimentar el amor de Dios para poder hablar de ello. Y lo primero es reconocer que Dios es generoso. Aquí tenéis una verdad maravillosa. Todos los días tengo esto ante mis ojos. Es un hecho. Dios se rige por la ley de la abundancia. Este es uno de sus rasgos, uno de los rasgos más evidentes de la creación. Al final, de tanta galaxia, de tanto polen, de tantas especies, de tanta creatividad, de tanta experiencia, hay un rasgo del corazón de Dios. Da con abundancia. ¿Cuánto me ha amado? Y dar es amar. No para de darme. Mira, voy a crear los peces, dos o tres peces, ¿no? Toma peces. Millones de peces. ¡Insectos! ¿Cuántas especies de insectos hay en el mundo? 930.000 especies de insectos, no tres o cuatro. Sé que Dios es bueno. Sé que Dios vio que todo era bueno. Pero esto añade algo más. Que no me da poco. Que además es continuo. Que además es abundante. Que además es un manantial. Es un chorro inagotable de bondades hacia mí. Y verme así, como debajo de una cascada. No hay grifo que la cierre. Gustar internamente el hecho de la creación y de la generosidad de Dios hacia mí dentro de ella. El Dios al que rezo es así. Cada mañana, el que me escucha es ese, así de generoso. Y que esta experiencia no sea un momento, que no sea solamente de ahora en ejercicios mientras lo escucho, que sea una actitud que crezca ahora, pero que siga creciendo, que se desborde durante el año, que sea continua. ¿Cómo saborearía mi vida si viese las cosas continuamente desde aquí? ¡Qué generoso es Dios conmigo! No para de darme cosas, no para de amarme. Como un mundo de bombillas encendidas que Dios pone hacia mí, cada vida, la mía también, la de vuestros hijos, la de las personas que queréis, la de vuestros amigos y compañeros, dependen completamente de su ser, de su electricidad. Y un día esas bombillas van a pasar de ser bombillas a ser estrellas. Esa luz de esa bombilla, de ese mundo de bombillas, se apaga en el momento que Dios no piensa en mí. O sea que si existo, si pienso, si quiero, si amo, es que Dios me está manteniendo en el ser, continuamente. Cuando me dirijo a Dios cada mañana, me dirijo a quien mantiene toda la creación para mí y me da la existencia en ese momento. Abrirme conscientemente al amor de Dios en los hechos, en los bienes de la creación. Y por eso, el derecho de Dios sobre mí es total. Es total por la abundancia de su amor. Todo en mi vida es suyo. Y si le quito algo de mi vida, es como un robo. Es como si yo quisiera cortar, me voy a, no sé, al Museo del Prado, cojo un Goya, le corto un trozo de un lienzo de un Goya, lo enmarco y digo que es mío. No es verdad. Es de Goya. Así pues, ni mi inteligencia, ni mi cuerpo, ni mis acciones... Es mío. Y esto será así por toda la eternidad. Entonces, pensemos, ¿cómo quiero tratar a mi mejor bienhechor? ¿Cómo quiero tratar a mi más grande compañero de aventuras? A mi más tierno padre. El primero de los derechos es el derecho que Dios tiene sobre mí. Yo le puedo deber poco o mucho a una persona, pero Yo no me debo sino a Dios. Su derecho sobre mí es único y es incondicional. Él, antes que nadie, debe ser servido, ya que todos los dones de los demás que tienen para conmigo, son dones que me hacen de lo que Dios me da por ellos, de lo que Dios les da para mí. Dios, antes que nada, ni nadie. Y por eso dice, yo soy el Señor y me llamáis el Señor y decís bien porque lo soy. Mi bien es Dios. Y no solamente es mi bien, sino que es mi único bien. Y este bien tan grande no es imaginario, es real, es también el término de todo bien, es la bondad final. Estas son ideas que pueden parecer abstractas, pero es que dominan nuestra vida y nos influyen. Toda actividad, todo deseo, toda esperanza, todo aquello que me atrae, son como aperitivos, son entremeses, solo me remiten a un bien ulterior, todavía no poseído, pero que es real. Es real mi movimiento hacia ello. ¿Os imagináis? Un sol imaginario, una luna imaginaria, no produce ninguna marea real en el mar. Pero un sol real, una luna real, sí producen una marea real en el mar. Me atrae, me mueve. Pues ese bien último, ese bien supremo hacia el cual tienden todas nuestras aspiraciones, ese es Dios, la bondad final. Y por eso dice San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues Dios, que ha sido la primera palabra, será también la última. ¿Qué te puede satisfacer si no te satisface Dios? Vamos a abrir nuestro corazón para ver este flujo continuo, real, de amor de Dios hacia mí, real. Como un hombre que teje, o borda, más bien, su nombre en un tejido, con un mismo hilo, y bordas ese nombre, ¿no? Mari Carmen, Fernando, Pilar, con un hilo de oro, ¿no? Así, toda vida humana está hecha de ese mismo hilo dorado. Toda mi vida, cada pedacito, cada suspiro de mi vida está hecha del amor de Dios. Y no habría nombre en ese lienzo sin el hilo. No tendría nada sin el amor de Dios. Dios es amor y esto quiere decir que los bienes, las bellezas que me encantan, que me atraen, que provocan en mí a veces ese entusiasmo y esa alegría al contemplarlos, pues un atardecer, unas buenas olas, una compañía agradable, Dios lo ha creado todo, todo sin empobrecerse. Todas esas bellezas y bondades, Él las posee en sí mismo, plenitud, riqueza, dulzura, alegría, un océano de gozo, de armonía, de suavidad, indescriptible. Todo lo de aquí no es más que una sombra de esa belleza sublime que está en Dios, que es Dios. Y Dios es puro amor. Lo demás, por más amable que me parezca, pues no tiene más que el carácter de un préstamo, de una manera incompleta. Tiene algo de lo que hay en Dios, pero un día iré al cielo y lo contemplaré. Lo contemplaré. Repetírmelo muchas veces, porque se nos apaga esta verdad. No nos afecta. Dios me ama en la creación, me rodea por todas partes el amor de Dios. Y sin embargo, echando la vista para atrás, pues somos como si fuéramos solitarios, mendigos, malditos. Es verdad que a veces nuestros sentimientos pueden ser estos. Me siento solo, estoy abandonado, estoy triste. Pero es que no es verdad lo que me dicen mis sentimientos en esos días. Hay que hacer acopio de verdad ahora, de verdad pura, sabiendo que llegarán esos momentos. Me rodea y me abraza realmente el amor de Dios. Me mantiene en el ser el amor de Dios. Mi vida está tejida en este lienzo del mundo con puro amor de Dios. Y por eso repetimos ahora de todo corazón, dejando entrar estas verdades en nuestra alma y en nuestra vida, el Salmo 139. Vamos a tomar prestadas las palabras del rey David, para que resuenen en nuestra alma y se queden como flotando en ella durante todo el día. Yahvé, tú me escrutas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Mi pensamiento lo calas desde lejos. ¿Estaré yo en camino o acostado? Tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas, que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahvé, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y tienes puesta sobre mí tu mano. Ciencia misteriosa para mí, harto alta, no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré yo? ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Seol me acuesto, allí te encuentras. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprende. Aunque diga, me cubra al menos la tiniebla y la noche sea en torno a mí un ceñidor. Ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, y la noche es luminosa como el día, porque tú mis riñones los has formado. Me has tejido en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy. Prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente y mis huesos no se te ocultaban. Cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión tus ojos lo veían. En tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. Mas para mí, qué elevados son tus pensamientos, oh Dios, qué incontable su suma. Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, todavía estoy contigo. Dios no dirige el mundo como lo dirigiría un hombre. Dios dirige el mundo con un amor eterno, generoso, real, continuo. Abramos nuestra alma a esta verdad y que no se quede como una verdad superflua que no impacta en mi vida. Allá donde miremos en el día de hoy, sea que miremos las estrellas, las nubes, el cielo, los animales, las personas que me acompañan, mi propio cuerpo, cuando me dé cuenta de que soy capaz de recordar, de imaginar, pero ¿cuántos dones me está dando actualmente el Señor? Estoy bajo la cascada continua del amor de Dios. Hemos elevado la cámara. Y vamos pasando de las manos, ese primer plano, por los brazos, hasta llegar al rostro de Dios, que seguiremos profundizando en la siguiente meditación. Que Dios nos conceda la gracia de profundizar esta verdad, la primera que proclamamos en el credo. Dios es creador. Dios es siempre y continuamente mi creador.
Con esta meditación hemos comenzado en Radio María la tanda de ejercicios espirituales intensivos. En esta primera etapa, desde el lunes santo y hasta el miércoles, tendremos 4 charlas a lo largo de cada día, a las 11 de la mañana, a las 4 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, hora peninsular. Los ejercicios están dirigidos por el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María Mirada de Apóstol. La siguiente meditación será a las 4 de esta tarde.